Mayores de entre 55 y 64 años, los más cercanos a la jubilación, serán un colectivo clave. Políticos y empresas se enfrentan a un doble reto, diría yo, hacer sostenible el sistema de pensiones y adoptar medidas para un colectivo al que se han considerado usualmente en el declinar de la aportación de valor. Les aporto un dato. Cervantes escribió El Quijote a la edad de 57 años. El halo de pérdida de eficacia que acompaña al envejecimiento debe ser desterrado. Se producen déficits funcionales. La experiencia acumulada puede ser fuente de nuevas estrategias. Una persona de, por ejemplo, 55 años está hoy en mejores condiciones que alguien de esa edad en los años 40. O bueno, ¿cómo creen ustedes que se puede dar todo esto? La medicina, quizás, y la asistencia sanitaria, por lo menos, han evolucionado de modo que el rendimiento del mayor de hoy es comparable al de la mediana edad de ayer. Una economía quizás sólida requiere de un mercado laboral que aproveche, lo afirmamos, todo el talento de su población. Para ello es preciso, pues quizás, armonizar lo que tanto se habla, como es la sostenibilidad del sistema de pensiones, la competitividad de la empresa y el deseo de muchos mayores de ver reconocida su aportación. Hago esta introducción para hablarles con nuestro invitado en el día de hoy de un producto, de una forma de entender pues muchos aspectos del management, de la formación, del desarrollo, como es el self-placement, un proceso de trabajo individual, pues aplicado a situaciones como, por ejemplo, la prejubilación o el propio despido. Don Fernando Marañón, muy buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes, Frank.
Bueno, usted es el autor del fondo de este producto. ¿Qué es, don Fernando, el self-placement?
Pues es muy sencillo explicar, mira. El self-placement es para mí una experiencia personal, ¿no? Y yo creo que es la solución a un problema que las compañías o las empresas desde hace mucho tiempo vienen arrastrando y no han sabido resolver. Yo creo que los procesos de salida a las compañías, a edades todavía prematuras para la jubilación, no se gestionan emocionalmente bien. Sí, yo creo que en todas las compañías lo que hacemos es relativamente bien gestionar los temas económicos, dar una salida realmente o aproximadamente cómoda a aquellas personas que alcanzan determinada edad, pero lo que no se trabaja bien es la desvinculación emocional de las personas que de un día para otro dejan de trabajar y tienen que replantearse la vida con otra perspectiva y bajo otro prisma y modelo. Es muy difícil para cualquier persona, hombre o mujer, en un puesto directivo o puesto medio, es simplemente de un día para otro dejar de trabajar. ¿Cómo se gestiona el día siguiente? ¿Cómo se gestiona todo ese entramado emocional que de alguna forma irrumpe en tu vida sin dejarte tiempo, sin haberte dado la oportunidad de haberlo entrenado antes, porque tu vida cambia de una forma radical? Tienes que empezar a gestionar primero una agenda que antes estaba cargada y ya deja de estarlo. Tienes que empezar a gestionar todo el capítulo de relaciones con tu propia familia, que ve que estabas en casa todo el tiempo, cuando antes apenas ibas para cenar o para dormir, incluso muchas veces ni esto, ¿no? Y tienes que seguir gestionando pues algo tan elemental como son los espacios vitales de convivencia en tu propia casa, en la que estás mucho más tiempo que estabas antes y en la que normalmente, bueno, pues no era un sitio de tu hábitat natural, ¿no? Además de todo esto, tienes que pensar qué quieres hacer contigo mismo, qué quieres hacer con tu vida, y todo esto lo tienes que hacer de inmediato, sin previo aviso y sin ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de ayuda por parte de la empresa. El self-placement es un proceso de reconstrucción que hemos diseñado completamente para ponerlo a disposición de las grandes empresas que quieran ofrecer este cariño, este cuidado, este apoyo emocional a las personas que tienen que reconstruir su proyecto de vida.
Quien les habla, Fernando Marañón, pues antes hemos enunciado su experiencia, 14 años en McDonald's. Resúmalo usted mismo, don Fernando, porque también no solo esos 14 años de McDonald's, que le ha dado una experiencia nacional, internacional y sobre todo en todos los rincones de los recursos humanos, desde, bueno, la auditoría, desde la negociación, desde el liderar equipos, desde la creación de centros de contratación, bueno, ¿conocen ustedes cómo funcionan los McDonald's? Bueno, pues eso lo ha puesto en marcha don Fernando en cuanto a las personas. Pero también tiene muchísima experiencia en otros años en otras compañías.
Sí, yo te resumiría un poco qué he aprendido yo en todo este tiempo en la gestión de recursos humanos, que quizás es una de las áreas más complejas en cualquier organización, porque estás hablando con algo que es intangible, que son los sentimientos y las emociones. Yo creo que desde un punto de vista de gestión empresarial, y es una reflexión que me hago con bastante frecuencia en casa, ¿no?, cuando estoy tranquilo y meditando un poco, creo que las empresas durante muchos años hemos cargado la tinta en toda la parte racional del negocio. Hemos estado dando siempre cifras, ratios, negocio, beneficio, y es verdad que tenemos que hablar de esto porque estamos para ganar dinero, pero creo que hemos descuidado mucho todo el tema de la gestión emocional, la parte blanda, la parte de las emociones, los sentimientos, el cómo la gente se siente. Ahora empezamos a pensar un poco ello en términos de retención, en términos de buen empleador para atraer talento, pero creo que tiene que operarse un cambio mucho más fuerte, mucho más radical. Antes tú lo señalabas en la introducción que hacías de un presidente de una gran compañía que tenía una gran formación técnica, por decirlo de alguna forma, y cómo se había acercado, notabas tú que se había ido acercando más a los componentes emocionales. Yo creo que el reto del futuro de cualquier persona que quiera dirigir una empresa es un reto emocional. Es un reto de gestión de los sentimientos de las personas que integran los colectivos con los cuales te relacionas. Y no solo son los empleados. Son retos de sensibilidades diferentes. Antes lo señalaba nuestra contertulia María José Perea, el gran reto de incluir a la mujer en igualdad de gestión con toda su diferente sensibilidad. Creo que es una de las grandes cosas apasionantes que las empresas tienen que empezar a gestionar, y ahí estamos en el camino,
¿no? Bueno, se ha interesado muchísimo, doña María José, por el sales placement, ¿eh? Se lo ha explicado usted antes muy bien, pero se ha interesado bastante, ¿eh?
Es que el sales placement es realmente una solución emocional a un problema que tienen las empresas. Es decir, lo que quizá no sea de recibo es entregar a una persona un momento determinado una carta de despido o simplemente llamarle al despacho del director de recursos humanos y decirles: a partir de mañana estás prejubilado. A partir de ese momento el mundo de esa persona cambia de una forma tan radical que lo que hay que hacer es ayudarle. Lo que hemos diseñado es una herramienta, un proceso, durante 3 meses, en el que el individuo va desarrollando su propio plan de futuro y lo va realizando apoyado, sintiéndose querido, protegido, y sintiéndose un poco acompañado en todo este proceso. Es un proceso de gestión de emociones puro y duro, y nosotros estamos convencidos que va a ser un éxito porque no está resuelto. En el día a día de las empresas es un tema que está pendiente todavía.
Bueno, últimamente les veo a los dos muy juntos, a don Jesús y a don Fernando, por ahí con muchas reuniones, con empresas, hablando del sales placement, de estructurando el sales placement. Bueno, desde dos consultores, don Jesús, este sales placement, desde luego, parece un producto innovador, un producto interesante, pero fundamentalmente tiene un público objetivo muy claro.
Pues claro que tiene un objetivo muy claro, son todas las personas que están en las organizaciones. Primero porque estamos hablando ya desde hace unos cuantos años de que las empresas tienen un gran reto por delante, que es ser empleadores de prestigio. Y como hemos hablado Fernando y yo muchas veces, ser empleador de prestigio no solamente es un cuento para atraer a los que están fuera, al talento que está fuera, para que vengan a nuestras organizaciones. Se trata de gestionar bien nuestros recursos humanos, tratando de atraer a los que están fuera, tratando de hacer bien las cosas con los que están dentro y también tratando de hacer bien las cosas con los que ya no van a estar más adelante, pues por decisiones que afectan a la edad, al modelo de organización, a la situación de nuestra empresa. Sales placement está enmarcado dentro de ese entorno de responsabilidad social corporativa y en el marco de lo que es una actividad limpia, clara, cercana de un empleador de prestigio. Ayudar a los que están con nosotros después de muchos años a tener un proceso de desvinculación elegante, satisfactorio y positivo. Y eso es crear un entorno social agradable y cumplir esa parte de responsabilidad que todos tenemos en nuestras organizaciones, ¿no?
Sitúesnos para las personas que nos están escuchando y escuchan por primera vez este, no el término, sino el contenido de, bueno, ¿en qué es diferente sales placement? Y sobre todo, ¿le he oído usted alguna vez hablar, don Fernando, de esa regla del 95%? Explíquemelas.
Sí, te explico las dos cosas. Existe, o viene existiendo hace muchos años, procedimientos de outplacement, cuya finalidad es que la persona vuelva a conseguir un trabajo. Se le da herramientas para que haga entrevistas, se le hace un seguimiento, y lo que se persigue fundamentalmente es la recolocación en el mundo laboral de una persona que, por la circunstancia que sea, ha salido de una empresa. Ese experimento no tiene nada que ver con todo esto. Ese experimento lo único que hace es una herramienta diseñada para que el propio individuo defina su plan personal, defina su propio proyecto de empresa, qué quiere hacer a partir de ese momento con su vida, y lo que nosotros le ponemos son herramientas para que vaya descubriendo en este proceso de self-placement realmente qué quiere hacer, cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles, cuál es un poco su misión de futuro, cuál es su capital relacional o su capital de reputación que tiene, sus carencias, sus debilidades y sus fortalezas, y a partir de ahí construye con las métricas de una organización, con un plan personal suyo, que llamamos plan yo S.A. de mi propia compañía, construye realmente su propio plan de negocio de desarrollo individual.
Uh-huh. Yo la regla de suena muy bien, yo S.A.
Yo S.A.
Eso hay que llenarlo también de contenido.
Eso está tomado de Tom Peters, que dice que cada uno de nosotros, en definitiva, trabajemos donde trabajemos, tenemos que trabajar siempre, o ya a partir de ahora, con la mentalidad de trabajar para una empresa que se llama yo S.A.
Don Fernando, ¿cuál ha sido su experiencia en para poner en marcha este self-placement? Cuéntesela a todos los oyentes, porque entenderán muchísimo mejor que esta herramienta esté coherentemente construida.
Sí, la herramienta ha sido producto de una reflexión personal. Una reflexión personal mía de salida de una empresa a la que me tuve que inventar yo un método para definir realmente qué quería hacer con mi vida a partir de ese momento. Entonces esto se ha construido desde una reflexión personal, después agrupado por la experiencia de DOP, consultores en otros procesos, y hemos diseñado entre todos un producto realmente novedoso y muy práctico. Pero me preguntabas antes, si se os ha olvidado explicártelo, la regla del 95%. Yo creo que en el proceso de ser primer, lo más importante es que tú dejas de ser el personaje para descubrir a la persona. Tú dejas de ser el presidente de no se sabe qué compañía, o el director general de no se sabe qué empresa, y al día siguiente te conviertes en Pepe Pérez o en Paco López. Y ese proyecto de transformación es un proyecto complicado, es un proyecto difícil, porque tiene impacto en todo tu entorno personal, impacta en tu familia, impacta en tus amigos, en las relaciones que estableces con tus hijos, impacta en todo. Y ese proceso de transformación, habría que diseñar un producto que realmente estuviese testado por cierta experiencia, agrupado por la experiencia de dos consultores que realmente hagan del producto algo válido. La regla del 95% es tan dura que a veces yo incluso he intentado rebautizarla con la regla del 98%, depende, ¿no? Es como muy sencilla. Cuando tú dejas un cargo en una compañía, normalmente el 95% de las personas que te llamaban simplemente te dejan de llamar. Porque no estaban llamando a la persona, estaban llamando al personaje que eras. Y una vez que has dejado ser el personaje, bueno, pues la persona no tiene mayor interés desde el punto de vista económico de los negocios, ¿no?
Es muy interesante, don Jesús, también el capital humano que hay en una persona de 53, de 55 años, que por alguna de las causas deja de ser, como ha dicho don Fernando, presidente o director general. Bueno, ahí sigue habiendo fuerza, ahí sigue habiendo emoción, ahí sigue habiendo realmente contenido.
Sin duda, porque también nos encontramos con muchas situaciones de personas que mueren profesionalmente a los 45 y se jubilan a los 65. Nos estamos encontrando situaciones de distinta perspectiva, ¿no? Pero hoy día una persona con 50 años, con 55 años, tiene todo un potencial por aprovechar. Y muchas veces esto del potencial se confunde, ¿no? ¿Quién tiene más potencial, una persona con 20 años que una persona con 55? Y hombre, parece que el de 20 años puede tener un recorrido espectacular, ¿no? Puede llegar a ser cualquier cosa. El de 55 lo tiene más reducido, pero lo que sí que estoy convencido es que el de 55, si está preparado y quiere, puede. Porque vamos a desaprovechar profesionales que tienen esa capacidad de poder, si quieren. El tema es cómo gestionarla. Muchas veces sacamos a la gente de las organizaciones y no le quitamos el poder, le quitamos el querer. Se quedan sin querer ser otras cosas, se sienten maltratados, se sienten perdidos, se sienten desorientados. Nosotros precisamente estamos lanzando este tipo de proyectos porque creemos en las personas que están en las organizaciones, porque creemos que hay gente con valía, con potencial, que prefieren continuar o que pueden preferir continuar su vida dándole un sentido profesional satisfactorio, no solamente profesional, sino también el mundo del después del trabajo tiene muchas aplicaciones. Estamos en contacto con organizaciones de jubilados, estamos en contacto con determinado tipo de instituciones que permitan dar cabida, sentido, razón de ser a una vida activa en el mundo de la vida, no solamente el mundo del negocio, de los dineros, de los sueldos.
Si me permite, es una connotación. Mira, hay una preciosa frase de Viktor Frankl que es el que escribió, estuvo en un campo de concentración mucho tiempo y escribió sus memorias, sus vivencias, y que es, yo creo que exactamente lo que queremos conseguir con el self-placement, ¿no? Dice el Viktor Frankl, quien tiene un porqué en la vida puede soportar cualquier cómo. Nosotros con self-placement lo que queremos es que la gente realmente descubra sus porqués, porque a partir de ahí seguro que encuentra muchísimos cómos.
Háblenme un poco en los últimos 3 minutos, 4 minutos de entrevista en este producto que echa a andar, que ya echa a andar, el self-placement. Bueno, ¿en qué ayuda en concreto el self-placement a las empresas? Y sobre todo, vamos a intentar visualizarlo desde el punto de vista de herramienta, bueno, para que sobre todo por las empresas que nos puedan escuchar, bien ahora, bien a través de el canal especializado fororecursoshumanos.com, pues si ven alguna identificación, pues puedan pensar que este producto les puede ayudar en algo, Fernando.
Hombre, hay dos clarísimas. Una, construir realmente una buena reputación como empleador. A veces se quieren implantar políticas que quedan bien para la galería, pero que no tienen la vocación de construir una sólida imagen como empleador. Y el self-placement, como es uno de los temas no resueltos en las organizaciones, en que la gente desaparece de un día para otro, yo creo que cuando se establezca o se implante en muchas compañías, la reputación de las propias compañías va a subir como la espuma, porque es algo práctico, algo sólido y algo que todo el mundo toca, ve, escucha y oye. Y luego hay otro tema que también ha tocado antes Jesús, y que a mí me parece absolutamente importante: responsabilidad social corporativa. A veces se plantea este tema un poco light, un poquitín con falta de fundamento, pero si las empresas no tienen realmente responsabilidad social con sus propios empleados, empezando por ahí, ¿con quién la van a tener?
Jesús, sobre herramientas, sobre...
Yo creo que desde el punto de vista práctico, el self-placement lo que ayuda a través de un proceso sencillo es a tomar esa iniciativa por parte empresarial, que decide que las personas que están en proceso de salida pueden aprovechar a través de un proceso que dura 2 días en cuanto a proceso de reflexión, una especie de seminario profundo en donde uno trata de conocerse, sus inquietudes, sus expectativas, sus ilusiones, sus deberes a hacer para el futuro. Estructurada, ayudada, apoyada, le hacen tomar conciencia de cuáles son esas oportunidades para el futuro. Después, también desde el punto de vista operativo, y para aquellas empresas que así lo desean, es posible tener un proceso de tutoría durante un espacio de tiempo que pueden ser 3 meses perfectamente, con contactos esporádicos con estas personas, para cerrar a través de un evento colectivo en donde se contrastan experiencias, descubrimientos, motivaciones y nuevos cambios para afrontar ese yo, ese A, de una manera decidida. O sea que desde el punto de vista también práctico, desde el punto de vista operativo, las empresas cuentan con una herramienta que es muy tangible, que se ve, que tiene cara y ojos y que dura un poquito de tiempo nada más, que es el tiempo que necesitan las personas para hacer sus transformaciones, ¿no?
Bueno, pues permítame que lo repita. El Cervantes escribió El Quijote a la edad de los 57 años. Yo creo que este es, como decía el otro día don Juan Antonio Zufría, director general de IBM y presidente ejecutivo del Club de la Excelencia, es todo un tsunami. Es un producto tsunami que seguramente, pues dada la necesidad, pues va a calar en las organizaciones, y lo que está claro es que ha calado en sus creadores. Don Fernando Marañón, ¿alguna cosa que añadir?
No, yo no quería entrar en competencia con Cervantes, pero aprovechando esta experiencia, decirte que sí, he publicado un libro que resume todo este proceso, que se llama Reinvéntate, que pronto saldrá al mercado y que con mucho gusto se lo regalaremos a todos aquellos participantes del self-placement que vengan a seguir el proceso con nosotros.
Pendientes de esa presentación para hablar en este foro. Don Jesús Correa, socio de Top Consultores en Madrid, muchas gracias y éxitos también con este sales placement. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues segundos. Hemos dedicado un tiempo de este espacio a conocer una herramienta, un producto novedoso, creativo y sobre todo de contenido. Y otra, pues fundamentalmente para conocer muchas más cosas sobre la Dirección General de la Mujer. Ha estado aquí su directora general, doña María José Pérez Cejuela, directora general de la mujer, con muchísima actividad, una mujer arrolladora y con muchísimo contenido que realmente nos ha atrapado en sus contenidos durante un tiempo, y estamos convencidos que con más tranquilidad tendremos ocasión de charlar con ella. Gracias a todos los oyentes del Foro de los Recursos Humanos. El próximo día 11 de marzo se celebra en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA en Madrid la 16 edición del Foro Anual del Club de la Excelencia. Más de 400 asistentes, en un 90% directores de recursos humanos, sobre la transformación, un tema de muchísima actividad. El lunes hablaremos de ello. Adiós, amigos. Buenas tardes.